Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 22 de abril. ¿Dónde está Montoro? Desde hace 3 años que prometió hacer pública la lista de aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal y ahora el partido del gobierno vota en contra de hacerlo. El director de la agencia tributaria, Santiago Menéndez, asegura en el Congreso que los datos que maneja el gobierno son la repera patatera. Pero ninguno de ellos se conocerá. En el Pleno, solo los votos del Partido Popular impidieron que se hiciera pública la lista de defraudadores. Únicamente, CiU se abstuvo en este punto porque está a favor de que se hagan públicos los nombres, pero considera oportunista la iniciativa del Partido Socialista. Por cierto, Partido Socialista, que, según se ha podido saber en los medios, también tiene nombres dentro de esa lista. ¿Cómo se podría describir ahora mismo la cara de tonto que se le queda a uno después de escuchar a Montoro que iba a hacer pública una lista de defraudadores? Y no lo, ahora no lo va a hacer. En política vale todo, pero no debería. Ya que todos en Génova y en Moncloa son tan religiosos, le recordamos que mentir es pecado. Pues parece que el Partido Popular cerró la Biblia por el capítulo del aborto.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carles Bartual.
Son las 9 y 31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos jornada marcada por la estabilidad, pese a que estará un poco nublado. 18 grados ahora mismo en Elche, alcanzaremos una máxima de 20. Comenzamos el repaso informativo en Buenos Días UMH y lo hacemos como siempre por la universidad, hoy con Pepe Coy. Los estudiantes de cuarto curso de grado de psicología de la UMH han organizado el 12º Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, donde más de 200 estudiantes participarán en este congreso y que comenzará a partir de las 4 de la tarde en el aula magna del edificio Altavis hoy.
Los avances en la ciencia sobre prevención de infecciones de transmisión sexual es el nombre del seminario internacional que ha organizado el grupo de investigación Aitana de la Universidad Miguel Hernández. La actividad tendrá lugar a las 10 de la mañana en el edificio Altamira del campus de Elche.
El vestíbulo del edificio Altavis de la universidad acoge una exposición divulgativa con diversos paneles informativos que aborda, entre otros aspectos, fenómenos y tecnologías basadas en la luz. La exposición estará abierta hoy al público hasta el 5 de mayo en horario de 9 a 9 de lunes a viernes y de 9 a 1 de la tarde los sábados.
El color de los alimentos es el título de la conferencia que ha organizado el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja. El catedrático del área de tecnología de los alimentos de la UMH, José Ángel Pérez Álvarez, impartirá esta conferencia a las 7:30 de la tarde en el aula 2.4 del edificio Casa del Paso del campus de Orihuela.
La comunidad universitaria de la Universidad Miguel Hernández tendrá ventajas comerciales en los servicios que ofrece ociogrupo.es, una plataforma online que reserva ofertas de ocio y viajes especializadas en grupos y que forma parte del Parque Científico de la Universidad.
El Caleidoscopio, empresa vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding en la plataforma goteo.org, con el objetivo de recaudar dinero para la segunda edición de la iniciativa del teatro robótico Programa tu Obra.
Pegamos el salto al ámbito nacional, vamos a conocer lo más destacado en el ámbito informativo.
Nacional, un hombre de Elda se pega un tiro en un pie para saber qué se sentía.
Pues sí, agentes de la Policía Nacional de Alicante investigan las causas que llevaron a un hombre a pegarse un tiro en un pie. Según declaró, lo hizo para saber qué se sentía. Según han confirmado fuentes de la Comisaría Central de Alicante, los hechos se produjeron el pasado viernes en la localidad de Elda, cuando, al parecer, el hombre usó un revólver para dispararse, del que se deshizo después. La policía ha iniciado una investigación para esclarecer el origen del arma y las causas del disparo. El hombre ha señalado que compró el arma en el barrio de Tafalera de Elda. Los agentes no han podido confirmar si el herido, de unos 35 años, sufre algún tipo de trastorno psíquico. Desde el hospital de Elda han puntualizado que el paciente fue atendido en urgencias y dado de alta para su cura ambulatoria, dado que la herida que se produjo no reviste gravedad.
Ver propone a las comunidades trabajo en equipo para prevenir la violencia en las aulas.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha propuesto a los responsables de educación en las comunidades autónomas crear un grupo de trabajo con el fin de unificar protocolos y estrategias para la detección y prevención de la violencia en las aulas. Así lo ha indicado fuentes del Ministerio de Educación durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación en el Ministerio, que ha planteado esta iniciativa a los responsables autonómicos tras la muerte de un profesor a manos presuntamente de un alumno de 13 años en un instituto de Barcelona.
Dejamos ya nacional atrás y nos vamos ahora con internacional. Los naufragios revelan la división de Europa en política migratoria. Ana López.
Europa se sienta alrededor de una misma mesa para abordar un desafío pretendidamente común, pero que encierra realidades diversas según el punto de observación. La inmigración irregular representa para Italia ciertos cientos de barcazas que cruzan el Mediterráneo hacia las costas europeas. Suecia crea nuevas plazas públicas para lidiar con un incremento de las demandas de asilo. El miedo al yihadismo y a los elevados flujos de extranjeros ha llevado a Bulgaria a construir un muro que recorre ya 32 kilómetros en la frontera con Turquía. Realidades tan distantes dificultan una respuesta común por parte del territorio que ambicionan todos los extranjeros que arriesgan su vida para buscar un futuro mejor, la Unión Europea. Mientras los países del norte, principalmente Alemania, Holanda y los nórdicos, son reacios a destinar más recursos para contener los naufragios en el Mediterráneo, porque al final los extranjeros que solicitan asilo acaban recalando en la parte norte de Europa.
Arabia Saudí acaba su ofensiva militar en Yemen y se centra en el terrorismo.
Arabia Saudí ha anunciado el fin de su campaña militar en Yemen porque, según el Ministerio de Defensa, sus fuerzas ya han conseguido sus objetivos con la Operación Tormenta Decisiva. El comunicado menciona, entre estos objetivos, la destrucción de las capacidades balísticas de los rebeldes Houthi y que los bombardeos han acabado con las amenazas para el reino y sus vecinos. El texto, en nombre de la coalición árabe que ha apoyado la intervención, también añade que a partir de ahora inicia la Operación Restaurar la Esperanza, centrada en la seguridad interna, la lucha antiterrorista y un proceso político en Yemen. El fin de los bombardeos estuvo precedido por el anuncio de que una fuerza terrestre de élite saudí iba a ser movilizada.
Nos vamos ya al local y empezamos por Elche.
Un informe alerta de que la presa del Pantano no cumple con los criterios de seguridad básicos.
Alonso apuesta por el puerto de Alicante como motor de la economía ilicitana.
En Orihuela.
La juez mantiene a la exalcaldesa de Orihuela en la causa del basurero.
Y por último, en Altea.
Barbera asegura que la actual depuradora dará servicio solo a los ciudadanos de Altea.
Son las 9:36, abrimos el kiosco. Venga, Pepe Coy, buenos días de nuevo. Vamos a conocer lo más destacado de las portadas de los periódicos. Comenzamos, en este caso, con el ámbito nacional, que Rodrigo Rato de nuevo vuelve a ser uno de los protagonistas, pero también con pinceladas a Montoro y a la negativa del Partido Popular a no hacer pública esa lista.
Así es, Carlos, buenos días. Siguen las portadas con la trama de Rato y es que vamos a tener culebrón para mucho tiempo, Carlos, porque no parece que vaya a haber una solución inmediata o que se desenvuelva con la inmediatez con la que pedía la población y con la que se pide a la justicia española que actúe en estos tipos de casos. Empezamos con los titulares y, por ejemplo, El Mundo dice: Hacienda justifica por eficaz su actuación en el caso Rato. ABC habría diciendo: las sombras del caso Rato. ABC descubre las zonas oscuras de una detención nada convencional. El País: la actuación de Hacienda deja el caso Rato en un limbo judicial. La razón era también, se iba por el mismo caso, pero no titulaba Rato. La lista de altos cargos investigados por blanqueo se elevará a más de 750. La Vanguardia también hace alusión a estos paraísos fiscales que se tienen en Suiza. Dice: los españoles declaran 20.000 millones en Suiza. Hacienda revela un patrimonio oculto en Andorra de 4.000 millones. Y es que está muy fácil, Carlos, hacer ese paraíso fiscal en Suiza y no declarar en España, que es por lo menos todo lo que se le debería exigir a un político que reside en su nación y que, obviamente, esos impuestos deben de cobrarse en tu propio país. No sé si, Carlos, si quieres apuntar algo más sobre el caso de Rato, pero es que parece que es lo de siempre, es la bola que se va juntando y que no parece tener una solución. Hoy me acuerdo que leía un blog de un periodista del diario El Mundo que decía que el caso Rato había sido llevado con una espectacularidad increíble debido al show que habían montado todas las televisiones y que habían montado todos los periódicos y que parecía hasta preparado con la frialdad que se ha hecho.
No son pocos aquellos que piensan que la detención de Rato fue un escenario político pero llevado a la televisión. y que estaba preparado para que la opinión pública viera que el Partido Popular colabora siempre con la justicia. Luego González Pons ya terminó de mejorar la situación diciendo que el Partido Popular era ejemplo, ya que no se había opuesto en ningún momento a la detención del exministro de Hacienda y del exdirector del Fondo Monetario Internacional. También lo sucedido en Cataluña con la muerte del profesor a manos de un alumno con una ballesta ha ocupado algunas de las portadas.
Esa es la segunda noticia principal de los diarios de hoy, La Razón. Salía con una foto de los compañeros del niño que asesinó a su profesor. Tenemos que matar a todos. Estaba en tratamiento y guardaba escopetas de balines y un machete en casa. También dice el diario El Mundo, el colegio ignoraba que el niño de la ballesta había ido al psicólogo. Y también El País dice, minutos de terror en el aula del Joan Fuster, el instituto en el que se produjo el asesinato. Una alumna relata el ataque de un compañero en el instituto de Barcelona. Uh-huh. También un tema delicado de tratar y que no se puede nada más que dar ánimos a las familias y a los compañeros de clase. Nos vamos a ir ya a local el información. Se mojaba con el ámbito deportivo. El Elche busca a contrarreloj 3 millones para evitar un descenso encubierto por parte de la Liga. El club tiene hasta las 12 de la noche para no ser castigado por la LFP sin fichar jugadores la próxima campaña. Situación delicadísima la que tiene el Elche y que tiene que pagar esos 3 millones lo antes posible, hasta máximo hoy a las 12 de la noche. Veremos si el club ilicitano es capaz de conseguirlo. La verdad, también se hacía eco de la exhibición blaugrana de anoche en la primera parte en el Camp Nou. Neymar sentencia y mete al Barça en semis. También hace alusión al Elche, dice, no podrá fichar la próxima temporada si mañana no paga a la LFP. Estamos a expensas de lo que haga el club franjiverde con esos 3 millones que esperemos que por el bien de fútbol y de la ciudad ilicitana consiga obtenerlos.
Y para marcharnos, antes de finalizar, el titular del diario La Verdad, que nos trae un apunte sobre la población.
Así es, dice, Alicante suma 2 años de pérdida de población por la marcha de extranjeros. También la noticia que comentábamos antes en informativos, la marcha de extranjeros ya ni ellos quieren estar en España, Carlos, con la situación tan delicada que hay.
Bueno, pues vamos a comentar el apartado de actualidad política tras la pausa y esa negativa del Grupo Popular a hacer pública esa lista que se había prometido, que no es nada más ni nada menos que los defraudadores de la Hacienda Pública.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy miércoles 22 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y también en el Diario Información, situado en la Avenida Doctor Rico, de 5 a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, en la calle Doctor Sapena, número 91, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que
si usas la dirección de la universidad para registrarte en sitios web no del todo fiables, estos la venderán a las empresas que envían correo basura?
...9:43 de la mañana y como decíamos antes de la pausa, tiempo para analizar brevemente la actualidad política y esa noticia que hemos amanecido hoy con la negativa del Partido Popular a conocer la lista de defraudadores de la Hacienda Pública y que ya se había prometido conocer, que se hiciera pública la lista de amnistía fiscal que Montoro lleva preparando desde que llegó al gobierno hace escasamente 3 años y que por razones que se desconocen todavía no se ha hecho hasta hoy, no se conocían hasta hoy, no se había hecho pública esa lista. Aparentemente no por falta de tiempo. Jesús Fernández se ha pasado, está con nosotros hoy en el programa, se ha pasado por aquí para comentar esta noticia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Paula Bonetti y José Coy completan hoy la mesa de análisis político. Buenos días a los dos de nuevo. Jesús, es inevitable preguntarte por una valoración de la situación, ya que se ha confirmado que una vez más el Partido Popular ha mentido, ya no solamente con su programa electoral, sino con uno de los deberes importantes que iba a hacer el gobierno y que al final no lo va a hacer.
A mí es que me parece un tema tremendo. Es decir, no sé si la gente es consciente del alcance que tiene esta noticia de negarse a publicar una lista de defraudadores. Quiero decir, además de que es algo que prometió y que, por tanto, bajo mi punto de vista, es otra mentira más que ha incumplido durante esta legislatura, porque quiero rescatar algunos titulares. Del 2012, el gobierno publicará una lista con los mayores defraudadores de Hacienda, decía Público. ABC en 2013 decía que Hacienda retrasa 2014 la publicación de la lista a grandes defraudadores. En el 2014 Montoro dice que el gobierno publicará la lista de defraudadores. tuit del Partido Popular en 2015 se publicará una lista con defraudadores fiscales. Quiero decir, y ya no solamente el hecho de mentir, sino el hecho de ocultar a 700 personas que se han acogido a esa amnistía fiscal del propio Montoro y que por tanto, se oculta esa información. Entonces, creo que es una noticia tremenda y creo que quien le siga votando serán todavía más cómplices de este partido.
Yo creo que es un ataque directo a la democracia. Están juntando un tema de justicia, un tema de justicia con la política, y están frenando una investigación, están frenando el saber quién ha defraudado Hacienda. Y para mí eso es un ataque contra la democracia y contra el pueblo, directo.
Yo creo que el PP se sigue tirando piedras contra su propio partido. Y es que una vez que parecía que esto iba en serio, que se iba a hacer este tipo de reprimenda que se le pide a la gente que defrauda, van y de repente nos vuelven a engañar, vuelven a decir lo que llevaban diciendo hace 2 años, hace 3 años, y decepción, otra vez con la política del Partido Popular, y se les acaba el crédito, se les acaba ese espacio que tenían de margen de maniobra. Ahora sí que sí, están muy con el agua al cuello.
Quiero rescatar unas declaraciones del diputado del Partido Popular, Antonio Gallego, que aseguró que la ley impide la publicación de dicha lista y descalificó la iniciativa del Partido Socialista, que por cierto, ahora lo comentaremos, Partido Socialista también tiene, según se han publicado en varios medios y se ha sabido, también tiene gente dentro de esa lista, que habría nombres pertenecientes al Partido Socialista. La califica de falsedad, trampa e incoherencia política la iniciativa del grupo parlamentario socialista de la publicación de esta, bueno, de toda esa gente que se acogió a la amnistía fiscal. Y yo comentaba también en el editorial, y creo que es una es un pensamiento, hay que reflexionar sobre el tema y es inevitable hacerlo, con qué cara ahora el gobierno va a pedir que se tache la X en la casilla de la iglesia. Jesús.
No, la X en la casilla de la iglesia, y va a pedir que cojamos su papeleta en las elecciones del 24 de mayo, porque una democracia donde luchamos contra la corrupción, donde el partido ya dijo que iba a luchar contra la corrupción, y no presentas una lista con los defraudadores, me parece una incongruencia completa. Respecto a lo del Partido Socialista, no sé si tiene miembros en esa lista, pero me parecería muy raro la insistencia de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, en que se publique si son conscientes de que hay miembros de su propio partido. No sé hasta qué punto tendría sentido lo que está haciendo el Partido Socialista.
No es extraño, el fenómeno no me consta, porque ya lo llevamos sufriendo durante 3 años, principalmente en el Partido Popular, pero en el Partido Socialista, en este caso en Andalucía, tampoco se queda muy lejos del yo no sabía, no conocía, él no pertenece al Partido Popular o al Partido Socialista. En este caso, Rodrigo Rato es el ejemplo más claro. Uh-huh. Ha pasado de una semana a otra a ser exministro de Hacienda y alto cargo del Partido Popular es un caso aislado. El Partido Popular no tiene nada que ver.
Yo, en cuanto a la estrategia que hablamos antes del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que insiste en que se haga pública esa lista, yo es lo que me pasa con Pedro Sánchez durante toda su política, y es que no sé si de verdad es una buena estrategia política o lo hace sin pensar. Y es que ahora mismo el Partido Socialista tiene una buena lanza, un buen apoyo de decir: yo sí quiero que se publique en esta lista, soy diferente a los demás y yo voto porque sí que se haga y por la transparencia frente a la población. Tiene una oportunidad el Partido Socialista de darle la cara al Partido Popular. Vamos a ver si son lo suficientemente inteligentes para aprovecharlo.
No, yo creo que la población debería de ver esta noticia, de juntar otras y de, por favor, reflexionar a la hora de ir a votar, porque está claro que es que nos están mintiendo todo el rato y vamos, esto debería de tener una repercusión en las elecciones, y si no la tiene, me preocupa verdaderamente el conocimiento político de España.
Y es que son cosas así, perdona Carlos, las que hacen pues que suban partidos, como está subiendo Ciudadanos, como están subiendo Podemos incluso, que la gente se va del Partido Popular porque está cansada de todo esto y el surgimiento de otros partidos. Digo Ciudadanos, que es la línea quizá más cercana al Partido Popular, de los casos que han surgido. Se está viendo en evidencia y creo que van a sufrir un gran varapalo en las elecciones de mayo y en noviembre o diciembre, cuando sean las generales, por cosas así. Es decir, como decía Pepe antes, se están tirando piedras contra su propio tejado y se están cubriendo de suciedad hasta las cejas.
Uh-huh. Antes de cambiar de sección y de dar por finalizado el tiempo de análisis, vamos a recordar ahora mismo cómo estaría la situación respecto a la intención de voto. Podemos sigue primera en intención de voto, pero el Partido Popular sería el ganador de las próximas elecciones generales, eso sí, no con mayoría absoluta, necesitaría pactar, pero tanto Podemos como Partido Socialista le quitarían ese primer puesto si llegan a esa coalición.
No, yo creo que es bueno que no haya un poder absoluto en las próximas elecciones, pero creo que aún va a cambiar la cosa antes de que lleguen.
Es que yo me planteo que en el caso de que así sea, ¿quién va a querer pactar con el Partido Popular, con estas políticas, con estas medidas? El partido que consiga pactar con el PP, yo creo que va a perder credibilidad y va a perder esa base, ¿no?, que se le impone de transparencia y de credibilidad. Yo creo que juntarse al PP no es la mejor opción para ganar con los otros partidos, no me refiero al propio Partido Popular, que sí que tendrá que pactar.
Creo que lo único que puede salvar esta hegemonía que estamos viviendo es un gran pacto Partido Popular-Partido Socialista. No creo que sea el caso y, por tanto, creo que el Partido Popular va a ser la fuerza más votada, va a seguir siendo la fuerza más votada, quizá inevitablemente, pero va a haber un pacto. Es indudable que eso va a ser así, va a haber un gran pacto entre el Partido Socialista y alguna otra fuerza de izquierdas, como pueda ser Podemos o Ciudadanos, cosa que no veo tan clara.
Gracias, Jesús. Gracias, Paula. Y gracias, José, por este breve tiempo de análisis. Nos marchamos a una pausa y tenemos que hablar de ciencia y tecnología.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Incluye en todas tus comidas frutas y verduras frescas y consume pescado azul varias veces a la semana.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Sabías qué?
Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión de la página web de la UMH. Con un equipo conectado al dominio de la universidad, sitúate en el escritorio Windows y presiona Control-Alt-Suprimir.
Es aconsejable que tu contraseña tenga minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
Vaya sorpresa, Julián, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Has elegido, y creo que has elegido bien, conmigo para la sección de ciencia y tecnología. Buenos días, UMH, con Julián Cárdenas. Buenos días de nuevo. Hablamos de inversión en I+D en España, que en el programa anterior, en este caso en el miércoles anterior, nos quedamos con esa intriga de conocer cuál es la situación ahora mismo en el país.
Así es, me pediste deberes, aquí te los traigo. A fecha de noviembre de 2014, y según datos de Eurostat, que son los últimos datos que están recopilados, España invierte un 1,24% de su Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo. Ha pasado del puesto 15, en el que estaba anteriormente, a ocupar el 17 entre los puestos de la Unión Europea, muy lejos del 3% de su PIB, que invierte en países como Finlandia, Alemania y Austria, quienes encabezan la lista a nivel europeo. A nivel mundial, los países más punteros son los asiáticos, Corea del Sur y Japón, con un 4% y un 3,5% respectivamente. La baja cifra de inversión en investigación y desarrollo de España se podría justificar por la crisis económica, que obliga a recortar gastos. Pero lo cierto es que países en una situación similar a la de España han mejorado su inversión en este aspecto. Es el caso de Portugal, que ahora invierte un 1,36% de su Producto Interior Bruto en investigación y desarrollo. Recordemos que España se sitúa en 1,24%.
Podríamos hablar de que el aspecto... Te quería preguntar, ¿cuánta importancia conlleva la inversión en I+D?
Pues la importancia del I+D es algo básico para un país, es algo capital. España ahora mismo tiene dos formas de recuperar su competitividad. Una es un país moderno, puntero en investigación de nuevas tecnologías, que creen valor añadido para exportar y competir con países como Alemania y los nórdicos que hemos comentado antes. Otra manera, que es la que parece que nos están llevando, es ser competitivos en manos de obra barata, ser los menos formados para cobrar menos y competir con países como Polonia o Rumanía.
Uh-huh. Continuamos sin abandonar, en este caso, la ciencia, y hablamos de aspectos bastante curiosos, como que científicos descubren cómo se produce la conexión de efecto entre perros y humanos.
Un estudio publicado en la revista Science revela cómo los perros consiguen llegar al corazón de los humanos. Los canes miran a los ojos de sus amos y activan un mecanismo cerebral que libera oxitocina, la llamada hormona del amor. Este mecanismo es similar al que se produce entre un bebé y una madre. Los perros además detectan el estado de ánimo de sus dueños y se comportan en consecuencia. Si sus dueños están tristes, los animales los animan. Si están contentos, se ponen juguetones y demás. Quizá por esto es que el perro es considerado el mejor amigo del hombre.
Uh-huh. Hablamos ahora de apartado de tecnología. El cohete Falcon 9 se estrella de nuevo en la plataforma flotante.
Así es, otra noticia que comentábamos la semana pasada es que la empresa SpaceX tenía programada una nueva prueba de su cohete Falcon 9. Pues bien, este ensayo de descenso controlado ha vuelto a fracasar. Parece ser que el cohete ha conseguido descender sobre la plataforma, pero se ha estrellado contra esta a causa de un exceso de velocidad. La empresa de momento no ha dado más detalles, pero estaremos pendientes de futuras pruebas.
En Twitter se ponen serios con el ciberacoso.
La red social Twitter ha decidido tomar medidas más drásticas en la lucha contra el ciberacoso. Desde la compañía han puesto en marcha un filtro que detecta automáticamente si un tuit contiene palabras que pueden ser violentas o contener amenazas. En caso de que sea así, la red social puede llegar a suspender temporalmente la cuenta emisora del tuit. Si este comportamiento se repite, la suspensión puede ser definitiva. Twitter había detectado recientemente un aumento en los mensajes violentos por parte de algunos usuarios. Esto, según los responsables de la red social, va en contra de lo que quieren que sea Twitter, un portal seguro para todas las perspectivas y puntos de vista. No sé, Carlos, ¿qué te parece esto? De hecho, habíamos detectado nosotros también un aumento de violencia en tuits como fútbol y política y demás.
Sí, creo que el hecho de crear una red social donde todo el mundo puede hablar, está en su derecho, evidentemente, creo que hace bien Twitter en poner un filtro y a medir, sobre todo, la capacidad que tiene mucha gente de hablar. Porque, sinceramente, para leer ciertas cosas, es mejor que no te dejen publicarlas, Pepe.
A mí me gustaría saber cómo lo va a hacer Twitter, ¿no? Porque si bien dice aquí que lo va a hacer censurando ciertas palabras y ciertos términos, por ejemplo, hablamos de un tema delicado como puede ser el yihadismo, por ejemplo, cortar esa palabra en la red social o revisar todos esos tweets, va a tener que colapsar mucho con noticias y a la vez con recriminaciones o con despotricaciones, que se dice también. Y ese va a ser el término, va a ser muy difícil controlarlo y no sé muy bien cómo lo va a hacer Twitter sin defraudar a nadie, sin dejar esas expectativas que se tiene sobre esta red social.
Uh-huh. Twitter dice respecto a esto que este es un filtro que tenía ya activado las cuentas verificadas, que son las de los famosos y gente relevante. Uh-huh. Se supone que tienen ya el algoritmo que define si un tuit es ofensivo o no es ofensivo bastante desarrollado. Veremos si de verdad se cumple esto.
Y para finalizar, Julián, tenemos que hablar en este caso de videojuegos y un récord. GTA V sigue copando todos los récords a nivel de videojuegos y esta vez en el PC, en el ordenador.
Así es, hace justo una semana se ponía a la venta la versión de ordenador del famoso Grand Theft Auto 5. Aunque ya llevaba más de un año y medio a la venta en consolas, la producción de Rockstar ha llegado a PC batiendo récords. En apenas 24 horas se vendieron más de 1 millón de copias digitales del juego, estableciendo un máximo histórico según la plataforma de distribución digital Steam. Otro récord que ha establecido GTA V en esta plataforma es la de más usuarios jugando simultáneamente a un juego recién lanzado. El sábado pasado se detectaron más de 280.000 jugadores al mismo tiempo. Los aficionados a la saga aprovecharon el fin de semana para jugar a GTA V y de paso establecer este nuevo máximo.
Te invito a conocer el juego, Julián, que no sé si has jugado alguna vez.
Hombre, sí, la verdad es que me lo compré de salida. De hecho, de salida también tiene el récord de GTA V. Se vendió en PlayStation 3 y en Xbox 360. Y el primer día vendió $800 millones, más de 10 millones de copias, solo en 24 horas.
Uh-huh. Estaría bien que algún día nos trajese, continuando con GTA V, un breve análisis del contenido del videojuego y su, digamos, aspectos lúdicos.
Pues la verdad es que tiene muchísimas posibilidades. Yo sé que tú lo has descubierto recientemente el juego y me consta que te ha gustado muchísimo, ¿verdad?
Me ha gustado. Es un modo de liberación de estrés.
Te has planteado su compra, ¿verdad?
Sí, me lo he planteado. Además, confirmamos que me lo he planteado. Muchas gracias, Julián. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos vamos a marchar al cierre. Paula Bonete pone la firma de este miércoles.
El tiempo se ha convertido en un privilegio, en un bien escaso que muchos sueñan con poseer. En esta sociedad tan atareada, tan rápida, ha crecido una asociación que he tenido el gusto de conocer. Es el Banco del Tiempo. La esencia de esta institución es retroceder hasta el trueque, hacia la vuelta de favores, y lo que se intercambia es el tiempo, cómo no. Tiempo que no sobra, pero que se comparte. Tiempo que se le quita el dinero y que se humaniza. Su funcionamiento es simple: ofreces tu talento y recibes una lista con los talentos de los otros socios. Se intercambia trabajo de manera gratuita. Con la llegada de las ciudades y del bullicio, se ha perdido una práctica que en los pueblos de antes era usual, pero la crisis nos ha llevado a mirar atrás y a recoger viejos hábitos que sustituyen la frialdad del dinero, por el calor de las relaciones sociales.
Tiempo, el que nos falta a nosotros para llegar a las 10 de la mañana es ahora mismo medio minuto. Nos despedimos hasta mañana jueves a partir de las 9 y media. Más actualidad, más información en Buenos Días UMH. Que tengáis un feliz día, a ver si no llueve mucho.